Venga, va, a ver si consigo. Dime, dime.
¿Le doy ya el primer traspaso?
Sí, venga, va, vamos ya con Ochoa. Hablando de él.
El primero es de Marcel.
Ah, vale, vale, hombre, me hacía ilusión ahora lo de bienvenidos al Mercadillo de Planeta, el sitio donde todo puede pasar. Me hacía ilusión, pero bueno, venga, vamos con el de Marcel.
Espera, que veo que algo aquí, si no la gente no lo va a oír, así que... Ah, sí.
Hola amigos de Rebotados, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Lo primero quiero deciros que os he oído vuestras opiniones de mi outfit en los últimos mercadillos y hemos cambiado. Hemos decidido apostar por elegancia, hemos dejado atrás los pijamas y hemos venido con las camisas. Y para elegancia, el trade que os voy a proponer. Ya sabéis, oído a mi compañero Marcel, John Collins lo quieren traspasar por un pick de lotería, a ser posible. Bueno, pues el trade va a constar con Atlanta y Sacramento, y John Collins y Solomon Hill irían a California, mientras que Marvin Bagley y ese pick irían a Georgia. Solomon Hill entra por tema salarial y John Collins sería un jugador joven de la edad de Fox que le daría anotación interior y sobre todo rebote que necesitan estos Kings, mientras que Atlanta conseguirían a Marvin Bagley, un jugador joven que tiene el peso de ser elegido por delante de Doncic, pero tiene talento, solo que creo que en Sacramento, con el peso que tiene y la presión que tiene, no lo está explotando, y creo que un cambio de aires le vendría bastante bien. Y un pick protegido top 5, que viendo cómo está el oeste, Sacramento lo va a tener difícil para entrar en playoff, pero creo que se podría quedar cerca, así que podría ser una ronda bastante jugosa para los Hawks. Ya me diréis qué os parece tanto mi trade como el de Marcel. Y un saludo a todos, amigos.
Me he colado yo, Tony, me he colado. Le he
puesto no pasa nada. Después vamos con el otro. Vamos a analizar este. Quique, bueno. Ya no sabe cómo quitarse a Marvin Bagley, ¿eh? Protegida, top 5, sí. No,
pues si acaso.
Por arriba del 14, no. Y por debajo del 10, tampoco. Solamente estamos el pick entre el 10 y el 14. Sí.
Bueno, tengo que decir que no es de lo peor que ha hecho, ¿eh? Me ha sorprendido completamente este traspaso de Ochoa. Es verdad que, bueno, por el lado de Sacramento, pues dar el pick puede ser un riesgo, pero bueno, me puede funcionar, ¿eh? O sea, lo estoy dando vueltas, y para Atlanta, si no tienen pensado renovar a John Collins, pues por lo menos con Marvin Bagley pueden probarle a ver si en otro ambiente, aunque ahora mismo los Atlanta Hawks no es que estén mucho mejor que Sacramento, ¿no? Precisamente, que están peor, de hecho. Pero en otro ambiente a lo mejor Marvin Bagley puede explotar, se sacaría en una primera ronda, y sí que Sacramento sería para hacerse con John Collins para renovarle en verano. Y bueno, yo lo veo interesante, ¿eh? No sé cómo lo veis vosotros.
Víctor, ¿cómo lo ves tú? El traspaso era Bagley y primera ronda de Sacramento, protegido top 5, por Collins. ¿Y quién era el otro, Pelayo?
Solomon Hill.
Solomon Hill, eso es.
Yo lo veo bien. O sea, lo veo aquí. Bueno, yo diría que es el que más me ha gustado, que ha traído Ochoa también, como ha dicho Quique. No, sí, lo veo bastante bien. Además, ha metido ahí a sus Kings para ya tiro a tablero, ¿no?
Yo ahora, bromas aparte, creo que estando bastante centrado, casi lo tiro la balanza más a favor de Atlanta, porque te la juegas a que salga por un dineral y lo pierdas gratis, y al final te estás trayendo una ronda bien, y que sabes que no va a ser top 5, pero bueno, un pick 6, un pick 7, un pick 8, un pick 9 del draft es un buen pick, sobre todo en las manos de Presti. Aprovecho y hago el spam para que os escuchéis el piqueados de ayer. Y Atlanta tiene poco que perder, y oye, y si al final sacas algo de Marvin Bagley, que jolín, a mí particularmente me gustaría verle en otro contexto. Entonces, no me parece mal tirada, ¿eh? Ahora en serio me parece bastante acertado. Vamos a ver, Marcel, qué nos ha propuesto, aunque el orden, vamos a ver si el orden de los factores cambia el producto.
¿Qué tal, amigos de Planeta NBA? Bienvenidos una semana más al Mercadillo de Planeta. Hoy voy a empezar yo con mi trade. Bueno, como vais a ver en pantalla, el trade es entre Orlando Magic y los Hawks. Como veis, hoy vamos a hablar de John Collins, que ha salido el rumor de que los Hawks le quieren traspasar. y pedirían a cambio por lo menos una primera ronda de lotería. Con lo cual, vamos con el traspaso. Orlando recibiría Rajon Rondo, Bogdan Bogdanovic y John Collins. Y los Hawks recibirían a Fournier, Gordon y la primera ronda de Orlando sin proteger. Ya me diréis qué os parece y nada, hasta la semana que viene.
Víctor.
Yo creo que igual demasiada tralla, ¿no?, para mover ahí, para solo quitarse a John Collins, que es lo que quieren hacer los Hawks.
Quique.
Sí, es lo que estaba pensando yo, ¿no? Quizás sea complicarlo demasiado de meter a Bogdanovic, que está lesionado. Por el otro lado también Aaron Gordon está lesionado, y Fournier, etcétera. Quizás sea demasiado complicado. O sea, igual si nos ponemos a analizar las piezas, le puede encajar a los dos equipos, pero lo veo un poco complicado.
Además, que también que sabiendo que Cole Anthony también estará lesionado, creo que es por 2 meses, ¿no? Así, o sea que ni tienen a Full ni tienen a Cole Anthony, y tener de base a Michael Carter Williams y a Frank Mason, creo que son los bases ahora de los Magic, creo que hace previsible un movimiento, ¿no?, en esa dirección de que van a ir a por un base. En ese sentido sí que me parece bastante bien tirado, pero no sé si los Hawks quieren mover tanta pieza, por muy poco que les hayan encajado todavía en el sistema, ¿no?, a estos jugadores.
A mí me chirrió un poco Collins en Orlando. Con Vucevic y con Isaac, que son claramente el 4 y el 5 del equipo el año que viene y en teoría el siguiente, a mí me chirrió un poco meter a Collins allí. Entonces, es cierto que es mucha tralla, o sea, comparto todo lo que habéis dicho y además añado el hecho de llevar un power forward cerrado y sacar el 3 y medio que puede jugar al 3, como es Gordon, me parece que es atascar el juego interior de los Magic. No sé si, mira, Francés dice, Cole volverá tras, la Mela nos dice, Cole volverá tras el All-Star por esguince de costilla. Mason Costado, fichamos two-way Jason Randle. Y nos dice, tendríamos el mismo problema. Ah, mira, tendríamos el mismo problema con Collins, Isaac, Vucevic, igual que con Gordon, Isaac, Vucevic. Yo creo que más, Francesc. Creo que más porque es más difícil llevar a Collins o Isaac al 3 que llevar a Gordon. Por eso a mí no me acababa de cuadrar eso. Ok, bueno, pues...
De todas maneras, Tony, hay una cosa que no habéis evaluado que me parece fundamental. No estoy en pantalla, así que no mires para allá, que no me he puesto.
Bueno, yo te veo ahí.
Que al final, si solo le falta a Atlanta uno más para ya tener a todo el mundo que quedó mal en el draft de Doncic. Solo les falta traer Saiton y así ya sería, vamos, la tirria Dallas-Atlanta ya alcanzaría unos niveles estratosféricos.
No me saques a Saiton, que cada vez que lo veo me cabreo más con su defensa, de verdad. Estoy como Víctor con Badenholzer, estoy perdiendo la chispa con él. Lo veo en ataque y me muero de gusto, pero jolín, en defensa hay que necesito verle mejorar algo, porque si no... vamos con la segunda parte de la front office, que hoy nos la trae nuestro playmaker favorito. Venimos de la mano de Fran Fermoso. A ver qué nos cuenta Fran. ¿Qué hace Fran en la front office? Vamos a ver de qué traspasos nos habla.
Elegir un sofá puede ser un proceso cansado. Pero gracias a Sofanía, ahora es más fácil y fiable que nunca. Desde nuestra web podrás seleccionar el modelo que más te guste. Te enviaremos muestras de tela para que las pruebes. Y nuestro equipo te asistirá en todo lo que necesites. Nuestros transportistas te llevarán el sofá a casa. Tendrás hasta 100 días para probarlo y si no te satisface, podrás reemplazarlo. Con Sofanía, tu sofá, más fácil y fiable que nunca.
El principal nombre en el mercado es el de André Drummond, que cobra casi 29 millones de dólares que liberará este próximo verano. Y numéricamente es élite de la liga. Pero ¿cuál es el valor real de André Drummond? un jugador que ha sido 4 veces máximo rebotador de la liga, algo que solo han superado 4 jugadores en toda la historia: Dwight Howard, Moses Malone, Dennis Rodman y, por supuesto, Will Chamberlain, que lo logró en 11 ocasiones. ¿Cuál es el valor real de André Drummond, más allá de las estadísticas? Leíamos estos días la opinión de un scout anónimo de la liga que aseguraba que Drummond puede hacer un partido de 30 puntos y 20 rebotes y, sin embargo, no ser un factor en el juego, no ser influyente sobre la cancha. Creo que todos podemos coincidir en parte con esas declaraciones, sabemos hacia dónde caminan esa teoría, pero creo que se puede encontrar un sitio en el que André Drummond realmente sea determinante defensivamente y mucho más allá de los números, algo que todavía no ha logrado. Un jugador con ese cuerpo inmenso, con esa facilidad para moverlo, sabe distribuir desde el poste alto. Es un jugador que tiene que mejorar desde la línea de personal y que, sobre todo, necesita concienciarse de que él debe ser determinante atrás. Es cuestión de que encuentre su rol, y encontrándole un rol, creo que puede cumplir con las expectativas. ¿Qué pensáis? ¿Dónde le veríais vosotros a André Drummond? Se ha hablado mucho de Toronto Raptors, que está claro que tiene un hueco en la pintura. Cortaron a Alex Len, Aaron Baines juega porque básicamente no hay otro, y Masai Ujiri necesita un golpe de efecto para revertir la situación de una decepcionante temporada. Se ha hablado de los Knicks, no me lo creo. Tienen a Mitchell Robinson, que solo va a estar lesionado para las próximas 6 semanas, y dudo que corten las alas de uno de sus jugadores con mayor potencial. Y equipos como los Nets creo que solo estarían interesados en André Drummond si viniera después de buyout, si viniera cortado, porque si no las matemáticas no cuadran. ¿Cómo veis vosotros a André Drummond? ¿Creéis que aporta mucho más por el espacio que va a liberar que por lo que realmente produce en la cancha?
La pregunta básica es sencilla. Quique, ¿cuál es el valor verdadero de Drummond?
Te lo digo, el año pasado a Cleveland le costó una segunda ronda, básicamente. Yo sí que tendría curiosidad por ver qué va a sacar este verano. Me parece que hasta hace nada es un tipo de jugador que habría sacado un contrato de más de 100 millones de dólares en 4 temporadas, y que este verano vamos a verlo, pero dudo mucho que nadie le llegue a ofrecer esos 20 millones de dólares anuales, y vamos a ver cuál es la cantidad en la que se mueve. Es alguien al que creo que ya toda la liga coincide en que sí, que numéricamente aporta mucho, que aporta mucho en el rebote, pero que por motivos tanto físicos como de preparación como de falta de ganas no es un buen defensor, y que luego en ataque, si se va a poner en plan quejica de que quiere balones al poste y demás, te puede crear un problema, aunque ya en ese sentido me imagino que ya va a ir asumiendo su rol, que es básicamente haces continuaciones a canasta, si te pasamos bien, y si coges un rebote ofensivo, pues te dejamos que te la tires. Pero yo creo que el valor ahora mismo de André Drummond, pues bueno, lo estamos viendo en el interés que hay en él, ¿no? Que Toronto Raptors, porque están en una situación en la que no tienen nada por dentro, y el resto de equipos están interesados en él si queda libre y no tienen que pagarle ese contrato que tiene.
Víctor.
Leía antes de que pasara todo esto un artículo de Yahoo Sports que entrevistaban a 8 ejecutivos, como siempre en el anonimato, ¿no?, de la liga, y les preguntaban precisamente por eso, ¿qué valor tiene André Drummond? Y 6 de ellos dijeron que una segunda ronda. 6 ejecutivos de la liga dijeron que tiene valor de una segunda ronda actualmente, incluso siendo expiring y pudiendo liberar espacio. Creo que es un jugador que, para lo que vale, si no lo vas a tener de referencia en ataque, te quita y te condiciona más de lo que te da, y en defensa tiene unas carencias evidentes. Por el precio que tiene, se me hace muy difícil colocarlo en algún lado, y solo se me ocurren pues proyectos tipo los Thunder que se lo coman junto a alguna ronda que les llegue o algo por el estilo, porque si no lo veo bastante complicado. No sé cómo, es que no se me ocurre nada más. Incluso es que los Raptors, yo los veo cómodos cuando juegan con Siakam o con Boucher de 5, si, incluso, sobre todo cuando está Boucher de 5. Incluso me da la sensación de que cuando cortan a Leslen es porque quieren liberar la zona para que Siakam penetre más y juegue más en el poste. Y luego es que los Knicks, no, bueno, puede tener su encaje, pero también me cuesta verlo.
A mí me tenéis que explicar ¿cómo es esto? No, no voy a defender a Drummond, ¿eh? Sabéis que yo tengo media pedrada y creo que antes de que se retire le vamos a ver jugando decente en algún sitio. Pero ¿me explicáis cómo se hacen 30 puntos, 20 rebotes y que sean estadísticas vacías sin que haya tres cuartos de minutos de la basura? Explicadmelo. Claro, es que... Lo primero es, si el valor suyo es una segunda ronda, yo no sé, hay como 10 equipos o 15 que yo creo que por una segunda ronda... Y de hecho, si el valor es una segunda ronda, yo fuese Cleveland, no lo soltaba. No lo soltaba porque, oye, si le pasa algo a Jarrett Allen, no les ha ido mal este inicio de temporada a los Cleveland Cavaliers con lo que eran y con Drummond jugando 35 minutos, no les ha ido mal.
Sí, pero yo entiendo que... 30
puntos y 20 rebotes y Cleveland, de lo que esperábamos a lo que ha jugado, oye, pues han ganado más partidos de lo que esperábamos. Entonces,
entiendo que ellos lo que están pensando es en proyecto y que no le van a renovar en verano. Entonces, por eso, aunque saquen una segunda ronda, pues dirá que ya es más que nada. A ver, tienes un punto de razón en que 30 puntos, 20 rebotes, pues sí que es... tiene que aportar algo en un partido, ¿no? Pero claro, las sensaciones con él son que sea algo tan atípico en el juego actual y no es que haga los puntos como Embiid, por ejemplo, ¿no? Que está algo más pivotado ahora, que está jugando mucho en el poste y que está ganando más puntos centros, sino que es, no sé, te deja una sensación frío, te deja una sensación en la que en defensa no te intimida en el aro, se pierden los bloqueos, es un poco un cúmulo de cosas, también puede ser mala fama, que eso se termina arrastrando y termina perjudicando. Y por supuesto, si André Drummond, en vez de cobrar lo que cobra, cobrase 10 millones de dólares y fuese más sencillo cuadrar un traspaso, habría más franquicias interesadas, creo yo.
Yo no quiero decir que sean los 30 puntos, 20 rebotes que te puede hacer Anteto, ¿eh? O sea, tenemos claro que no, y que sabemos que defensivamente es un problema, que no está tal, que es un jugador muy limitado en ataque. Estoy de acuerdo en eso. Pero es que yo entiendo que alguien pueda decir, ¿no? Estadísticas vacías es un tío que hace 25 puntos... dos rebotes, una asistencia. Bueno, pues hay que buscar a ver por qué, ¿vale? Pero cuando... O un tío que mete 15 puntos y resulta que los ha metido, que es un secundario, que juega muchos minutos con la segunda unidad y con partidos rotos. O sea, de esos jugadores que hay entre la posición número 7 y décima, que juegan los minutos de la basura y todo eso. Bueno, bien. Pero 30 puntos, 20 rebotes... Ahí hay muchos puntos y muchos rebotes que sí que cuentan, entiendo yo. Entonces, no será un 30-20, obviamente, su media no es esa, pero, jolín, un tío que te pueda dar 14 puntos decentes, 10 rebotes decentes y una defensa decente, para eso no llega Drummond, que ahí es donde viene la segunda pregunta. ¿Cuál es el precio real? Quique ha dicho que tú no crees que llegue a 100 millones, o sea, sería un 20x4.
Sí, vamos... Leo, lo que estaba pensando el otro día, intentando hacer un poco de cálculos, es que alguien que se vea muy, pues eso, que le hayan fallado todas las opciones en la agencia libre, que es, además el mercado ya se ha quedado un poco más frío, ¿no? Más flojo de lo que pensábamos, y que no haya podido pescar tampoco ningún agente libre restringido, pues que le pueda ofrecer, yo creo que la cantidad máxima a la que va a poder aspirar serán unos 15 millones, tres temporadas, algo por el estilo, pero no mucho más allá de eso, cuando sí que creo que si este mismo Drummond cogemos y nos vamos a 2015 y ponemos esta misma situación de verano con este mismo Drummond, creo que habría pasado de 100 millones de dólares.
Mira, Pelayo está poniendo una encuesta en el chat. Bien, bien, Pelayo. Espera. Me parece muy bueno el apunte de Braserito. Estaría muy bien lo de la mid-level, que son 9 kilos. Debería ser una de las opciones. Lo del mínimo veterano yo creo que es que... Que la mid-level de 9 kilos me parece que es una cosa que podríamos tener. Mi pedrada, ya os lo digo yo aquí, mi pedrada son 3 años 17-18 millones. Yo creo que, no me parece mal lo que ha dicho Quique de 15 millones tal, pero yo creo que alguien acabará engañando. Yo creo que la mayoría de ofertas estará por ahí y alguien necesitado de un tío grande abajo que diga, oye, yo creo que se puede llegar ahí, le meterá 17-18 kilos, 3 años, yo creo que sí. O a lo mejor un 2 más 1 con una team option... Por ser una de las mejores ofertas que tendrá, 18 kilos o algo así.
El año pasado, perdona una cosita, no es que diga que sea el mismo tipo de jugador, que me parece mejor jugador Drummond y sobre todo mejor cabeza, pero el año pasado Hassan Whiteside hace un promedio de 15 puntos y 13,5 rebotes y no sé qué es lo que cobra en Sacramento, el mínimo.
Mínimo, sí, pero ostras, es que yo no lo pondría al mismo nivel, ¿eh? O sea,
claro, no digo que sea exactamente lo mismo, pero lógicamente Drummond no se va a ir a un mínimo, pero me parece que, a ver, en este mercado había menos dinero también, hay un montón de factores diferentes, pero que si esperaba conseguir un contrato similar al que tiene ahora mismo de 20 millones, se puede llevar un buen batacazo,
Tony,
dime.
¿Te lo llevas a San Antonio?
Yo sí, yo he dicho que sí, 40 veces, que sí. Hombre, no con 30 kilos por año. No, con 30 kilos por año no. Aunque a San Antonio probablemente tendrá espacio para metérselos, porque se los estamos dando a la Marcus Aldridge, que en defensa no es mejor que Drummond, ya os lo digo yo, que en defensa no es mejor que Drummond, pero yo sí, yo, viendo el juego interior que hay en San Antonio, y entendiendo que es probablemente... Hombre, ahora mismo no he hecho un repaso y no lo he contemplado todo, pero yo creo que el juego interior de San Antonio probablemente es un top 5 por abajo de la liga. O sea, Poetel, que lo estamos haciendo internacional, bueno, ya lo es, pero Poetel que vamos, parece un jugadorazo, está nos está cerrando la boca a los que decíamos los 27 kilos que le estaban pagando, aunque siempre hemos dicho, tanto Edu como yo, que lo que nos dolía era el tercer año. O sea, a nosotros un 18 por 2 nos parecía bien para Poetel, nos dolía ese tercer año de 9 kilos también, tenemos nuestras dudas de que, jolín, si le estás pagando 9 kilos a Poetel, 3 años, significa que piensas en 3 años en tenerlo ahí, como jugador medio importante. Pero yo sí, yo a San Antonio me lo llevaba. Te iba a preguntar a ti, ¿en qué rol, Víctor? ¿Qué rol le damos a André Drummond para que sea un tío positivo? ¿Cómo jugamos para involucrarle?
Pues la primera opción para involucrarle y que sea un tío más positivo que negativo es prácticamente jugar para él. Pero yo lo que me ha gustado muchos momentos de los Cavaliers este año, que lo aprovechan para cerrar la zona y acabar teniendo tiradores más liberados. Eso puede estar interesante, sobre todo ahora que se llevan pivots más ligeritos, si empiezas a meterlo para jugar contra pivots más ligeros y obligando a hacer ayudas, al final tienes que, evidentemente, pues su capacidad para sacar el balón no es la mejor, pero sí que fuerzas mucho a las defensas. Otra opción, pues jugar como juega un poco en el poste alto, ¿no? Ahí medio amenazando con el mano a mano, ahí también pues puedes dar muchos tiros a otro tipo de tiradores, pero otra cosa que sea fuera de eso, de cerrar defensas o jugar para él, lo veo bastante perdido y que condiciona muchísimo Víctor, al equipo.
Víctor, me voy a tirar a la piscina sabiendo que no hay agua. En ataque, Bama de Bayo. Bloqueos a la mano para tiradores, así, sacando la bola aquí al ladito, Pelayo, que me has recortado mucho, me vengo aquí, poniendo la pantalla, dejándola aquí, que la recoja el tirador y que enchufe detrás de mí. Vamos, yo creo que para eso, en ese rol, me parece un rol fantástico para Drummond, fantástico. Y lo que tú has dicho de jugar desde el poste alto a distribuir, eso ha tenido años en Detroit apañados, o sea, años enteros no, pero tramos de temporada en las que el tío estaba promediando 4, 5, 6 asistencias. Tramos, ¿eh? Hablo de a lo mejor un mes y medio.
El problema que yo veo ahí es que a veces le flotan demasiado y intenta ir para adentro y la pierde muchas veces, ¿no?
Ese es el problema. Eso sí, eso te lo compro. O sea, no puede botar el balón. No, Drummond, no puedes tirar el balón al suelo. No puedes tirar el balón al suelo. O sea, a coger rebotes en ataque, a sacarla fuera o a acabar de debajo y a poner pantallas con bloqueos a la mano. Ya está. Ya está. Yo creo que eso...
Hombre, o sea, para eso sí queda.
Dime.
Que para eso sí queda.
Yo creo que sí. Y después tendrás que montar un sistema defensivo para ver. Pero oye, si Denver es capaz de montar un sistema defensivo en condiciones teniendo a Jokic, ¿Drummond es peor defensor que Jokic?
Y a Michael Porter Jr.
Y a Michael Porter Jr. a la vez, en la pista. Y defienden.
Sí, sí.
Ostras, pues ¿peor defensor Drummond que Jokic? Yo creo que no.
Y es más fácil para Drummond porque le puedes hacer un sistema de estos mixtos, ¿no? Que se lleva mucho ahora dejarlo a él más en la zona y a cuatro hombres switchando por fuera o cosas así. Bueno, ahora hablaremos de los Blazers un poco también.
Ahora hablaremos de los Blazers. Quique.
Tony, quiero decir algo. Supongo que ahora Quique es su momento, porque estabais discutiendo y estaba súper tranquilo. De hecho, le voy a hacer zoom ahí para que se le vea bien. Estaba tranquilo porque debía estar pensando, vale, Drummond a Spurs. Bueno, un rival menos para playoff los años que viene, ya...
Eso lo pensaba este año ya, no tanto. Y mira dónde están.
Ya te digo, si es que sois unos pesados de narices. No, estaba pensando que, bueno, Dallas sale entre los equipos que se supone que están interesados en Drummond, ¿no? Y es verdad que sí que creo que, por ejemplo, como pasador ha mejorado en los últimos años, que es algo que quizás se le infravalora. Y en el rol que tú decías, pues sí, puede ser alguien que sirva. Pero ¿cuánto le pagas porque haga eso? Va a ser la cuestión que vamos a tener que ver en los próximos meses.
Miami le ha puesto un máximo a Adebayo, ¿eh? Y está para verlo. La semanita de Adebayo es para verla, ¿eh?
A mí tengo que decir una cosa, Tony, que me ofende que Kike ahora piense en Drummond y yo le estoy ofreciendo a Brook López.
Mira, tú fíjate, aquí con la tontería, al final le ponemos 22 kilos a Drummond, ¿eh? O sea... Sí, sí. Bueno, para cerrar la parte de la front office.
La encuesta ha salido así, Tony. La encuesta ha salido entre de 15 a 20 millones, es el rango que todo el mundo, más gente ha votado.
¿Por más o menos cuánto?
Han sido 18 personas y luego sí, 15 personas, el 40%.
¿El 40%? No, pues entonces no ha sido claro, ha estado equilibrado con.
Sí, el siguiente eran de 10 a 15. De 10 a 15 o un 30.
Ok, pues nada, preguntaros rápido, esto rápido. Robertson a Nets, Andrés Robertson a Nets, Pell cortado para hacerle sitio a Robertson. ¿Os parece destacable, Quique, Víctor?
Bueno, sí. Cuando le veamos jugar lo veremos. Si es el Andrés Robertson que hemos visto en su última temporada antes de la lesión, pues puede ser un jugador muy útil para lo que necesitan los Nets, que es esa defensa, pero habrá que verlo.
A mí esto me parece una declaración de intenciones en toda regla. Bonley casi sin jugar, Ricky Perry en la G League y ayer Jeff Green jugando de pivot en el clutch time es un claro aviso. Y Durant también mucho tiempo, ayer no que no jugó, pero mucho tiempo jugando de 5, es un claro aviso a navegantes de que va a haber un small ball, ¿no? En toda regla.
En toda regla. A mí me parece bien y creo que es lo que tenían que hacer, ¿eh? Y tan solo me queda que se traigan a Deadmond y entonces cerrarán, que ya lo hemos hablado, ¿no? Que mal debe estar, lo decía aquí que el otro día, que mal debe estar Deadmond para que no lo fichen los Nets. Pero bueno, me parece que es lo que tienen que hacer y es incorporar profundidad de banquillo porque si llegas así a playoff, malo. Y malo porque además en cualquier momento... Es que si llegas así a playoff, una lesión de Bruce Brown te mata. O sea, no puedes poner un equipo con Harden, Durant y Kyrie Irving a expensas de un esguince de tobillo de Bruce Brown. No, o sea, les tienes que dar profundidad para, bueno, ir cambiando piezas y de segunda unidad en el caso de que tengas alguna baja. Pelayo, Shamper también lo ponen por ahí. Bueno, Shamper ya hace un poco más de tiempo, pero bueno, supongo que estarán en proceso de incorporarse. Vamos a Planeta Stadium. Pelayo, vamos con la última parte del programa, que nos quedan 20 minutos, 15. Vamos a intentar que vayamos por ahí.